Tres rasgos comunes de quienes sienten que su suerte mejora después de los 50. El fenómeno de que, después de los 50, de pronto parezca que la suerte ha mejorado puede explicarse por la preparación acumulada durante mucho tiempo, una autoevaluación realista y reglas de decisión que evitan pérdidas. El tarot y los indicios de buena suerte pueden propiciar la reflexión, pero no son medios objetivos de predicción que garanticen el futuro. La edad de 50 años en sí no garantiza la buena suerte. La experiencia y la confianza acumuladas anteriormente pueden convertirse en oportunidades tardías. Verse con objetividad no consiste en fijar las posibilidades y los límites, sino en saber distribuir de manera realista el tiempo, la energía y las capacidades. La regla de no decidir al instante contratos y gastos importantes es útil para reducir las estafas, las compras impulsivas y las pérdidas causadas por las emociones. Los símbolos del tarot pueden utilizarse como herramienta para ordenar las preguntas, pero no permiten predecir de manera verificada la suerte económica ni si se aprobará o no. Cuando se siente que hay mala suerte, en vez de clasificar vagamente a las personas según traigan buena o mala fortuna, conviene revisar los registros de conducta y las señales de riesgo verificables. Decir que la suerte ha mejorado se parece más a expresar que varios cambios han coincidido al mismo tiempo que atribuirlo a una sola causa. Cuando se combinan la capacidad y la reputación acumuladas durante mucho tiempo, el momento adecuado, la ayuda de quienes nos rodean y la casualidad desde fuera puede parecer un golpe de suerte repentino. Sin embargo, no existen pruebas científicas de que la suerte mejore automáticamente al llegar a los 50 años. Este artículo no presenta como hechos los símbolos propuestos por el tarot o el sahu, sino que desglosa los consejos que contienen y los explica como principios realistas para tomar decisiones. Tres significados que deben distinguirse primero en lo que cotidianamente llamamos suerte se mezclan elementos diferentes. Categoría, significado, posibilidad de control, respuesta realista, casualidad, sucesos y encuentros difíciles de predecir, baja, no generalizar un solo resultado como capacidad o destino, oportunidad, estado en el que un cambio del entorno crea posibilidades entre las que elegir parcial, ampliar la información y la red de contactos, y mantenerse preparado, respuesta, conducta de reconocer y elegir oportunidades y gestionar los riesgos, relativamente alta, establecer de antemano criterios, procedimientos de revisión y condiciones para detenerse. Ni todos los buenos resultados son fruto del esfuerzo, ni todos son consecuencia de la suerte. Es útil reconocer las casualidades que no se pueden controlar y, al mismo tiempo, mejorar las respuestas que sí pueden controlarse. Tres características comunes de quienes sienten que su suerte mejora después de los 51. La preparación acumulada durante años encuentra una oportunidad. Las habilidades, las relaciones, la reputación y las experiencias de fracaso obtenidas repetidamente en un campo se acumulan, aunque no sean visibles de inmediato. Cuando más adelante llega una propuesta adecuada o se produce un cambio en el mercado, quien ya está preparado puede responder con mayor rapidez. Este proceso parece un golpe de suerte repentino, pero en realidad puede ser el resultado de la acción conjunta de los siguientes activos: conocimientos especializados y métodos de resolución de problemas adquiridos mediante la repetición, confianza y reputación construidas cumpliendo los compromisos, señales de advertencia extraídas de fracasos pasados, base de vida mantenida mientras se esperaba una oportunidad, por el contrario, llevar mucho tiempo haciendo lo mismo no garantiza por sí solo buenos resultados. Lo acumulado se convierte en un activo cuando se incorpora la retroalimentación durante el proceso de repetición y se actualizan las habilidades de acuerdo con los cambios del entorno. 2. Aumentan la precisión de sus elecciones mediante una evaluación objetiva. De sí mismos evaluarse objetivamente no significa adoptar una actitud pesimista sobre las propias posibilidades. Es la capacidad de comprender de forma realista qué se hace bien, dónde se encuentran obstáculos repetidamente y de cuánta energía, tiempo y dinero se dispone. Después de los 50 aumenta la experiencia, pero también pueden multiplicarse las condiciones que deben considerarse al mismo tiempo, como la salud, los cuidados y la preparación para la jubilación. Por eso, en lugar de aferrarse a todas las oportunidades, es importante elegir tras evaluar la probabilidad de éxito y el alcance de las posibles pérdidas. Al decidir, pueden utilizarse las siguientes preguntas. ¿Esta elección está relacionada con algo que hago bien? ¿Es un coste que puedo asumir aunque fracase? ¿Durante cuánto tiempo tendré que invertir energía y tiempo de manera sostenida? ¿Existen pruebas que otras personas puedan comprobar? ¿Puedo establecer de antemano las condiciones para abandonar? Evaluarse objetivamente no consiste en declarar límites inamovibles, sino en elegir una estrategia adecuada para las condiciones actuales y volver a aprender cuando sea necesario. 3. Utilizan reglas de decisión en lugar de emociones. Cuanto más se siente que todo se complica, más fácil resulta intentar recuperar rápidamente las pérdidas o depender de alguien que transmite una gran seguridad. En esos momentos resulta útil seguir la regla de no cerrar en el acto contratos importantes, inversiones, préstamos ni compras de gran valor. Estos son algunos ejemplos de reglas prácticas para decidir. Si exigen firmar un contrato o transferir dinero ese mismo día, detenerse primero. No limitarse a escuchar las condiciones verbalmente, sino pedirlas por escrito. Solicitar una revisión adicional a una persona que no tenga intereses en el asunto. Comprobar no solo los beneficios, sino también la peor pérdida posible y las condiciones de cancelación. Verificar si la razón utilizada para inducir una decisión urgente puede comprobarse realmente. La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos también aconseja detenerse y consultarlo con una persona de confianza, ya que los estafadores pueden presionar para actuar o pagar de inmediato. Es un principio básico de gestión de riesgos aplicable en cualquier país. Cómo interpretar de manera realista la dirección equivocada, la obstinación y la compasión. A menudo se mencionan la dirección equivocada, la obstinación y la compasión excesiva como características de las personas con mala suerte, en lugar de entenderlas como etiqueta sobre el destino o la personalidad, es más preciso examinarlas transformándolas en patrones de conducta. Expresión conducta que debe comprobarse método de mejora. Se ha elegido una dirección equivocada, el objetivo y las acciones reales no están conectados. Establecer conjuntamente el objetivo, los criterios de medición y la fecha de revisión. Hay una fuerte obstinación y apego. Se repite la misma lección. Aunque aparezcan pruebas en contra, registra antes de empezar las condiciones para detenerse y el límite de pérdidas. La compasión provoca agotamiento. Se ofrecen repetidamente dinero y tiempo que no se pueden asumir. Definir claramente el alcance y la duración de la ayuda. Se confunde una relación perjudicial con un benefactor. Se repiten las mentiras, el control y las peticiones de dinero. Observar las conductas repetidas y los hechos verificables en lugar de las sensaciones. Ayudar a una persona que atraviesa dificultades no atrae por sí mismo la mala suerte. El problema surge cuando esa ayuda perjudica de manera continuada la propia seguridad, sustento o salud, o cuando la otra persona utiliza la culpa para ejercer control. Del mismo modo, tampoco debe confiarse en alguien solo porque parezca alegre. La estructura y los límites de la suerte desde la perspectiva de cielo, tierra y ser humano. El concepto tradicional de cielo, tierra y ser humano puede utilizarse como una herramienta de reflexión para examinar situaciones complejas en tres categorías. Cielo, momento y condiciones externas. Son factores difíciles de controlar personalmente, como la situación económica, los cambios en una organización o un anuncio encontrado por casualidad. Tierra, entorno y red de relaciones. Puede referirse al lugar de trabajo, el entorno residencial, los grupos en los que circula la información y las relaciones en las que se da y recibe ayuda. Ser humano, estado y acciones propios, son elementos sobre los que existe un margen de intervención relativamente amplio, como la salud, el nivel de preparación, el juicio y la ejecución. Sin embargo, el hecho de que el metro llegue justo en ese momento o de que los horarios coincidan por casualidad no demuestra si el futuro será favorable o desfavorable. Si cuando se suceden acontecimientos positivos, solo se recuerdan las experiencias que coincidieron, puede producirse un sesgo de confirmación. La ilusión o la apatía por la mañana tampoco son indicadores para medir la suerte. Pueden verse influidas por diversas causas, como la falta de sueño, el estrés, los medicamentos, el estado depresivo o las enfermedades físicas. Si el cansancio y la apatía duran mucho tiempo o reducen la capacidad para desenvolverse en la vida cotidiana, debe revisarse primero el estado de salud antes que el horóscopo. ¿Por qué las personas exitosas consultan el tarot? En profesiones con un futuro incierto, cualquiera puede buscar formas de reducir la ansiedad y confirmar sus decisiones. Para algunas personas, una consulta de tarot también puede ser una oportunidad para organizar verbalmente sus pensamientos o plantearse preguntas que no habían considerado. Sin embargo, no se han presentado estadísticas representativas que respalden la afirmación de que los famosos, políticos y empresarios son quienes más consultas de tarot reciben. También debe tenerse en cuenta el sesgo de selección que hace más visibles los casos de personas famosas. El tarot surgió originalmente de la historia de los juegos de cartas y se ha utilizado para la adivinación y la interpretación simbólica. No existen pruebas científicas consolidadas de que las cartas predigan objetivamente los resultados económicos, académicos o interpersonales de una persona. Por tanto, es más seguro distinguir sus usos de la siguiente manera. Formas en que puede utilizarse observar los símbolos de las cartas y expresar verbalmente las preocupaciones actuales. Usarlas como una herramienta de preguntas para pensar en las ventajas y desventajas de opciones contrapuestas. Disfrutarlas como entretenimiento o experiencia cultural. Decisiones que no deben delegarse diagnóstico de enfermedades y decisión sobre recibir tratamiento, decisiones financieras de gran valor, como inversiones, préstamos o cancelaciones de seguros, verificación de hechos sobre una contratación o la contraparte de un contrato, denuncias de delitos. Respuestas legales y cuestiones de seguridad, aunque se reciba una consulta de tarot, la decisión final debe comprobarse de nuevo mediante pruebas independientes, como documentos, cifras y opiniones de expertos. Principios de actuación: cuando se siente que se tiene mala suerte, buscar buenas relaciones sin pensar que se toma prestada la suerte de otros, conversar con personas a las que les va bien puede proporcionar información, nuevas perspectivas y apoyo emocional. Si produce algún efecto, probablemente se deba a la exposición a nueva información y modelos de conducta, más que a que la suerte de la otra persona se haya transferido. Sin embargo, no es razonable alejarse de alguien solo porque atraviesa dificultades económicas o tiene una expresión sombría. La seguridad de una relación debe evaluarse por las siguientes conductas, no por el ambiente. Respeta los compromisos y los límites. ¿Repite mentiras, peticiones de dinero? ¿Intenta monopolizar la relación o aislar a la persona de los demás? ¿Amenaza o induce culpa cuando se le dice que no? El Instituto Nacional sobre el Envejecimiento de Estados Unidos explica que el aislamiento social y la soledad pueden afectar a la salud. En lugar de clasificar simplemente a las personas como favorables o desfavorables, es importante mantener relaciones seguras y recíprocas. Separar de la suerte los riesgos de la noche, el alcohol y los lugares desconocidos, la afirmación de que necesariamente ocurrirá algo desagradable cuando coincidan la noche, el alcohol, un lugar desconocido y una nueva persona del sexo opuesto no es una ley demostrada. No obstante, el consumo de alcohol puede reducir el juicio y la capacidad de reacción, y en un entorno desconocido puede resultar difícil pedir ayuda o volver a casa. Los riesgos deben gestionarse mediante condiciones concretas, no como una energía negativa. Decidir de antemano cómo volver a casa y con quién contactar. No decidir sobre contratos, transferencias de dinero o consentimiento sexual bajo los efectos de un consumo excesivo de alcohol. No proporcionar inmediatamente información financiera ni la dirección del domicilio a una persona que se acaba de conocer. Asegurarse de tener batería en el teléfono y dinero para el transporte a fin de poder abandonar una situación incómoda. Preparar frases para aplazar decisiones cuando se está bajo presión, resulta difícil elaborar una argumentación en el momento. Repetir frases preparadas de antemano permite ganar tiempo. Hoy no tomaré una decisión, responderé después de comprobar las condiciones. Envíeme primero el contrato y la tabla de costes. Me pondré en contacto después de revisarlo con mi familia o con un experto. Si tengo que transferir el dinero ahora, no seguiré adelante. ¿Cómo distinguir la suerte de los patrones mediante registros? Un aspecto que suele faltar en los consejos sobre la suerte es disponer de registros comparables. Después de conocer un resultado, las personas tienden a sentir que las señales del pasado eran evidentes o a recordar solo los sucesos que coincidían con sus expectativas. Registrar brevemente los siguientes elementos durante cierto periodo ayuda a encontrar patrones reales en lugar de basarse en vagas ideas sobre la buena o la mala fortuna. Elemento registrado, ejemplo, suceso propuesta, gasto, conflicto. Nuevo encuentro, información disponible en ese momento, documentos comprobados y afirmaciones no verificadas, motivo de la decisión, beneficio esperado, miedo, presión de otras personas, cuerpo y emociones, sueño, cansancio, ansiedad, excitación, resultado, beneficios y pérdidas, cambios en las relaciones, costes posteriores, próxima regla, elementos que deben volver a comprobarse, criterios para detenerse, el objetivo del registro no es controlar todas las casualidades. Consiste en comprobar si se repiten los mismos errores, en qué entornos se nubla el juicio y si la preparación se convierte realmente en una oportunidad. ¿Cómo debe leerse una interpretación breve del tarot sobre la suerte económica? Algunos contenidos de tarot permiten que los espectadores elijan una carta entre varias para interpretar su suerte económica. Por ejemplo, pueden presentar los siguientes símbolos. Elección interpretación simbólica presentada pregunta que debe comprobarse en la realidad moneda del caballero ayuda ingresos estables. ¿Existe un pagador real y hay condiciones contractuales? Dos de monedas equilibrio y recuperación de pérdidas. ¿Existen datos de ingresos y gastos que respalden la previsión de recuperación? Cuatro de monedas posesión y garantía de la parte correspondiente. El importe que debe recibirse y la fecha de pago constan por escrito. 6 de monedas distribución y múltiples fuentes de ingresos. Se han calculado los impuestos, costes y sostenibilidad del trabajo adicional. 3 de monedas colaboración, honor, trayectoria profesional. Se han comprobado de forma independiente la institución y las condiciones de contratación o del contrato. Las interpretaciones del tarot de esta tabla son relatos simbólicos, no predicciones de resultados económicos. Elegir una carta no significa que estén asegurados el dinero, el empleo, la admisión o la recuperación de una inversión. Los mensajes positivos pueden utilizarse como motivación para actuar, pero los importes previstos y las probabilidades deben calcularse con datos reales. Conclusión: hay dos características comunes que pueden aprenderse de manera realista de quienes parecen tener más suerte después de los 50. Consisten en acumular preparación durante mucho tiempo y evaluar objetivamente las propias condiciones. Respetar reglas de decisión en momentos importantes también resulta útil. La fe puede impulsar a actuar, pero no garantiza resultados. Mientras se espera una buena racha, repetir pequeños experimentos, establecer límites de pérdidas y cuidar la salud y las relaciones es lo más parecido a gestionar la suerte que sí puede controlarse.